Roberto Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, FABA, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes.
Hola, Alejandro. Hola, Andrea. ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes.
¿Cómo está usted? Con muchas ganas de escucharlo. Sabemos que usted está muy, muy cercano a este fenómeno de la inflación en los alimentos. Cuéntenos cómo es la situación hoy, querido Fernando, y cómo piensa que va a ir avanzando este proceso.
Digamos que nosotros lo que venimos evaluando es que ya el mes de febrero fue un mes difícil, ¿cierto? Porque tal vez, que muchas familias estaban con la motivación de las vacaciones, el que se podía ir, y no estaba tan atento a esto, ¿cierto? Pero nosotros seguíamos comprando mercadería y seguíamos cambiando precios. Y digamos que, bueno, no estuvimos tan equivocados cuando en febrero dio un 6 el INDEC. Y decíamos de que marzo iba a ser mucho más picante. Y no nos equivocamos tampoco porque, bueno, el INDEC da un 7,7, pero un 9,7 en alimentos. Y lo que vemos es que la calle está en bajada con un auto que no tiene freno, ¿cierto? O sea, nosotros vemos que seguimos cambiando precios y a veces uno le mira un producto y dice, no puede ser que esté a este precio y yo ya creo que no va a poder volver a aumentar. Y sigue aumentando. Esto es lo tremendo del momento que estamos viviendo. O sea, esta semana tuvimos un 9% en una empresa que vende chupetines y caramelos, pero también tiene mermeladas, atunes, enlatados, fideos. Es una empresa de 5 letras. Y la verdad es que cuando cambiar el precio de una mermelada que vale 3,90 y ponerla a 425, que es el 9%, es seguir destruyendo el bolsillo del consumidor. Lo que es yerba, tuvimos un cambio de precio de un 35%. O sea, lácteos un 6%, fiambre un 7%. O sea, es una cosa imparable, ¿cierto?
Fernando, ¿cómo le va? Alejandro Rota lo saluda, un gusto. Además de eso, ustedes tienen el problema de los mayoristas. Si bien creo tengo entendido que ustedes enviaron una nota a los mayoristas para que les dieran la oportunidad de reponer mercadería vendida con abastecimiento y los mismos precios, pero no hubo una respuesta positiva.
No, pero eso, digamos que uno lo envía porque uno intenta todavía creer que son amigos nuestros. Obviamente ellos están en un formato comercial que el comercio de proximidad ya no les importa. Fíjense que nosotros, cuando vamos a un mayorista, si no llevamos la tarjeta de débito, el QR, la transferencia o el efectivo, la mercadería no la podemos traer, ¿cierto? Mientras que ellos sabemos que están pagando 60 y 90 días. O sea, por eso era que le pedíamos como el favor para que nos dé la chance de poder reponer, no sencillamente esto, era reponer la estantería, reponer la góndola que ya estaba bastante castigada, ¿cierto? Y que, digamos que estos aumentos, tal vez, no sé, yo tengo un comercio de 92 metros cuadrados, ¿cierto? Y tengo un pequeño depósito. Y la mercadería que tengo en depósito, medianamente, me ayuda a amortizar un poco los golpes de precios. Pero también tenemos muchos colegas que tienen comercios de 40 metros y no tienen depósito. El depósito es la estantería o la góndola. Y esos colegas están en un riesgo de poder no reponer la mercadería y quedarse, minimizar esa estantería o esa góndola hasta el punto después tener que cerrar el negocio. Entonces, por eso era el pedido simplemente de que, bueno, si toda la vida le hemos comprado todo a ellos, porque el 80% de la mercadería que nosotros compramos es a través de un mayorista. O sea, no tenemos las grandes monopolios o las empresas grandes, a nosotros no nos venden, no nos quieren vender. Tenemos que hacerlo la compra a través de este labón pesado que es el mayorista, pero bueno, ellos están para ganar dinero y sin importarle nada el comercio que los hizo crecer.
Es así. Fernando, a todo esto, Matías Tombolini, desde la Secretaría de Comercio Interior, ¿les está dando algunas herramientas para poder remar, ¿no?, contra la corriente?
Yo creo que Matías lo único que nos dio fue una bolsa llena de piedra, ¿no es cierto?, para que nos hundamos del todo. Nosotros, dentro del formato de precios justos, bueno, no estamos, ¿no? Y cuando tuvimos las reuniones previo al lanzamiento, solo le pedíamos esto. Si bien hay una lista donde dice cuánto tenemos que vender el producto, bueno, que si nos podía entregar una lista para saber cuánto lo tenemos que pagar. Porque como sabemos que tenemos que abastecernos a través de los mayoristas y que estos programas que siempre fracasaron, sabíamos que el mayorista, como la vez anterior, nos vende el precio que nosotros le deberíamos vender a ustedes. Entonces no podemos trabajar dentro de un programa donde no tengamos nada de rentabilidad. No podemos comprar un producto a 10 para venderlo a 10, ¿cierto? Entonces, esto era lo que le planteábamos. Tal vez le hemos presentado distintas acciones, o sea, el mayorista que nos venda, bueno, por bulto cerrado, como le llamamos nosotros, y no al menudeo, como para poder tener el descuento y poder llegar al precio competitivo, pero no hubo ninguna acción o preocupación de lo que es comercio con el sector de proximidad. Así que bueno, digamos que ahí un tanto se terminó el diálogo, pero no porque lo hayamos cortado nosotros, sino porque, bueno, no nos volvió a llamar, ¿cierto? Y ahora escuchar hace unos días atrás las declaraciones que dice que somos ahora los responsables formadores de precios. La verdad que, bueno, digamos que la familia almacenera, que somos más de 60.000 en el país, bueno, está enojada, porque la verdad que no, le ponemos las ganas y el hombro todos los días, y a esto tener que recibir un reclamo de esta naturaleza, la verdad que no cayó muy bien.
Rafa.
Radio Nacional Hachal, aquí en la provincia de San Juan. Quería preguntarle, porque aquí en la provincia todavía falta la regulación y la puesta en vigencia de la ley de etiquetado frontal, que es muy importante también para los consumidores. Según sus datos, ¿se está cumpliendo con este afiche y los octógonos, que obviamente es importante también para el consumidor?
Digamos que, si bien la ley se aprobó, si mal no recuerdo, el año pasado, las empresas estuvieron dando mucha vuelta, para poder empezar a poner estos semáforos, que son tremendamente importantes. Y le puedo asegurar que tengo colegas en Uruguay, que hay empresas que acá no tenían el octógono y ya lo habían puesto para poder exportar la mercadería. Fueron muy pícaras. Bueno, digamos que hoy tenemos un avance interesante de que hay varias empresas que ya tienen los semáforos puestos. Y esto lo que sirve es, porque uno lo ve en el día a día, ¿no es cierto? Porque nuestros comercios es una atención personalizada, no es como un hipermercado, y siempre se va a sentar una señora a la caja o a la fiambrería o al repositor a preguntarle, ¿no te podés fijar si este producto tiene mucho sodio o tiene azúcar? Entonces, bueno, esto ayuda a que esa clienta, que tal vez no tenga la vista ni siquiera la mía, ¿no?, porque son letras muy pequeñas, pueda visualizar hacia simple vista si ese producto es agresivo para su salud.
Fernando, me quedé pensando, en la cadena de distribución, ¿no? Porque el pez grande, ese señor con 5 letras que es de Arroyito, Córdoba, o los similares, le venden a los mayoristas, ya le ponen un precio a los mayoristas. Esos mayoristas le venden a ustedes poniéndole un precio a ustedes. La cadena de comercialización es tremenda y en todos lados se suma valor agregado a esto. Entonces, cuando llega el almacenero no tiene nada más que hacer que caer en el mayorista. Sumado a eso, a que los mayoristas también abren el juego para que el público en general también pueda comprar. O sea que, la cadena de comercialización no los beneficia en nada a ustedes.
Qué buena explicación que dio, porque a veces a mí me cuesta de que el periodista, porque es obvio, un periodista no tiene por qué conocer el formato comercial de cada rubro, ¿cierto? Pero es tal cual lo dice usted. Y yo le agregaría de que históricamente, yo vengo de hijos de almacenero, mi papá era almacenero, y en aquel tiempo las empresas líderes le vendían en forma directa. O sea, venía un preventista, tomaba el pedido y a la semana venía el camión y le entregaba. Y no había ni internet ni WhatsApp, ¿cierto? A partir de que nacen los mayoristas con la promesa de que en ese lugar íbamos a encontrar todo, obviamente todo comerciante tuvo que hacer la inversión de comprarse una camioneta, porque estábamos acostumbrados a que la mercadería no llegara a domicilio. Bueno, compramos una camioneta, o sea que el mayorista no tiene logística. El mayorista recibe la empresa por un lado de la empresa y por el otro lado la retiramos nosotros. El tema es lo que usted dijo. El mayorista nació, creció y le fue muy bien vendiéndole al comerciante, defendiendo los intereses del comerciante, tratando de venderle barato para que nosotros también podamos ponerle nuestro margen y en una cadena de ganar-ganar para que también gane el cliente comprando económicamente. Porque digamos que era proyectado, nosotros a través de ellos, era la competencia contra el hipermercado, hasta que un señor de cuatro letras de La Plata, un mayorista de La Plata, sí, se le ocurrió la idea de empezar a venderle al público. Y obviamente le fue bien, entonces al poquito tiempo copiaron todos los mayoristas. Hoy el mayorista, que le vende también al público, no le es necesario vendernos a nosotros, al contrario, le sirve más al valor que nos estaba vendiendo cargarle 5 o 6 puntos más, y total, usted como consumidor final le va a parecer barato. El tema es que nos está recargando la mercadería a nosotros. Por eso es que planteamos tanto esto de que esto se llama la falta de ética comercial, ¿cierto? Y lo hago así de sencillo. Ejemplo. Yo tengo un repartidor de pan lactal que viene a mi negocio todo día por medio a traerme pan. Imagínese si usted se para en la puerta de mi negocio y cuando viene el repartidor le dice, che, ¿no me podés vender dos pancitos de estos lactal? Y va a decir, no, pero cómprelo adentro. No, vendémelo vos porque vos me lo vendés más barato, y si lo vendés al almacenero, el almacenero va a ganar. Y seguramente el repartidor de ese pan lactal lo va a sacar corriendo, ¿cierto? Porque dice, no, si yo le vendo a usted, me ve el almacenero, no me va a comprar más. Eso es la ética comercial. Y esto es lo que rompieron ellos. O sea, no les importa. Ellos les importa ganar plata. Y cuando uno crea esta discusión con ellos siempre tienen razón. Pero la realidad es la realidad. Ellos nacieron y crecieron abasteciendo el comercio de proximidad.
La solución, una solución podría ser el completo funcionamiento de la ley de góndolas y la participación de las pymes regionales en esta pelea. No digo para disputarle palmo a palmo a los grandes productores de alimentos, pero sí ganarse un espacio que podría ser interesante, ¿no?
Claro, pero el tema de la ley de góndolas, que desde la Coordinadora Nacional de Alimentos, todos los almaceneros a nivel país y la federación la hemos acompañado. El tema es que yo lo he planteado, la ley de góndolas lo que tiene que resguardar es que esa pyme que entrega tiene que cobrar máximo a 7 días, o cuando una pyme viene a proveer a mi negocio o a cualquiera de los colegas de San Luis o de la provincia que sea, el colega recibe la mercadería y le paga de contado. La pyme no puede esperar 30 ni 40 ni tanta cantidad de días, porque no tiene resto para poder seguir produciendo. Entonces, ¿qué pyme se va a querer acercar a un hipermercado cuando sabe que tiene que dejar la mercadería y recién en la tercera o cuarta reposición va a cobrar la primera? Esta ley de góndolas la escribió, digamos, y después la acompañamos todos, ¿cierto? Pero la escribió un fabricante de fideos que no le podía vender al hipermercado, pero que es grande, entonces ahora le puede vender. Pero no, cuando yo discutí con él, la letra chica era esto, de que la pyme tiene que cobrar de contado. Porque sí, y siempre hago este planteo, si yo que soy un comerciante pequeño, de 92 metros cuadrados, cuando viene el del pan lactal y me lo baja, le pago de contado, cuando viene cualquiera de uno que fabrica, no sé, galletitas, y me trae la mercadería y le pago de contado, ¿por qué no lo puede hacer el hipermercado? por un tema administrativo, bueno, es lógico, pero no más de 7 días.
Fernando, nosotros le agradecemos mucho este contacto con Punto de Encuentro. Ha sido usted muy amable y seguramente lo vamos a volver a consultar porque estamos realmente muy preocupados en toda la región Cuyo y Córdoba, La Rioja, Catamarca, que son los lugares a donde llegamos con nuestra señal sobre este tema. Así que muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y un abrazo profundo a todos los colegas de esa región.
Gracias, Fernando. Hasta luego.